El libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Y leemos versículos 16 a 34. Hechos 17, versículos 16 a 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que cumplían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí y ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damanis, y otros con ellos. En este pasaje, Pablo acababa de ser perseguido desde Berea por los judíos que no eran creyentes de Tesalónica. Los creyentes de Berea llevaron a Pablo a Atenas, lejos de la persecución, en donde él esperó por Silas y Timoteo para embarcarlo. Esto no era una parada prevista. Parece que Pablo no tenía ninguna intención originalmente de ir a Atenas, sino mientras que él allí esperaba. Versículos 16 a 17 nos dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y Pablo vio la necesidad allí en Atenas. Y así que él comenzó a compartir el Evangelio y discutir con los filósofos principales de Atenas. Ahora, Atenas en aquel momento era un lugar de gran conocimiento y de la filosofía. Versículo 21 dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí y ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces concedieron a Pablo una audiencia, así que podrían oírlo y discutir con él sobre sus enseñanzas. Pablo reveló que Dios de quien él hablaba era el creador de todas las cosas y también la persona que controla todas las cosas. En él solamente vivimos y nos movemos y somos. Las naciones gentiles eran sobre todo inconscientes de esas verdades en el pasado. Y así que el versículo 30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, pero ahora, porque el evangelio había sido predicado a los gentiles, así como a los judíos, Pablo dijo a los atenienses que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Eso era una conclusión lógica de sus puntos anteriores. Dios creó todas las cosas y controla todas las cosas, incluyendo toda la gente. Así que lo que Él manda debe ser obedecido. Y Él manda que todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Pablo entonces fortalece su argumento en versículo 31, con diciendo que Dios manda este arrepentimiento porque un día Él juzgará a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios ha probado que esto vendrá a pasar porque Él ya ha resucitado de entre los muertos. Esto era un argumento muy lógico y claro y bíblico de Pablo. Pero cuando él llega a este punto, se le interrumpió y no se le escuchó más, ya más. ¿Por qué fue eso? El versículo 32 dice el problema fue cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Los atenienses amaron oír y disputar sobre filosofía y religión, pero esto era demasiado para ellos. Resurrección del cuerpo, ¡qué ridículo! Si usted ve, los griegos creídos en dualidad, creyeron que la física era verdad y lo espiritual era bueno. Así pues, aplicado a la gente, el cuerpo físico era verdad y el espíritu o el alma era buena. Entonces, para ellos, la resurrección de los muertos era algo extraño y totalmente contra todo en lo que creían. De hecho, tenía un refrán. Dijo, una vez que el hombre muere y la tierra se bebe su sangre, no hay resurrección. Entonces, tan pronto como Pablo tocó el punto sobre la resurrección de Cristo, su discurso fue interrumpido. Y todo esto está en el contexto, al tema que quisiera que consideramos hoy. Estos versículos se podrían resumir como Pablo les predicó el evangelio a todos ellos. Y ellos no creyeron porque rechazaron la doctrina de la resurrección de Cristo. Vemos sus respuestas en el versículo de nuestro texto de hoy, Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esas eran las reacciones de los atenienses a la proclamación de Pablo que Jesucristo se levantó de los muertos. Alguien lo rechazó inmediatamente y alguien los exhorta a pensar en esto más adelante. Ahora, eso fue hace casi 2000 años. La doctrina de la resurrección de Cristo fue predicada y la gente tenía ciertas reacciones y respuestas a ella. Pero la misma cosa está sucediendo en nuestro día hoy, especialmente hoy, el domingo de la resurrección, donde recordamos especialmente la resurrección de Cristo de los muertos. Esta doctrina se está presentando a cada uno de ustedes hoy. Conocemos que Cristo se levantó de los muertos. Pablo dedicó la mayor parte de 1 Corintios 15 para probar este punto. Y las escrituras están muy claras que Cristo se levantó del sepulcro y ahora está viviendo a la mano derecha de Dios. Él conquistó la muerte y debido a esta verdad se ordena a todos los hombres por todas partes que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo para la salvación. La pregunta es, ¿cómo usted responderá a esta doctrina? ¿Cuáles hubieran sido sus respuestas en el pasado a la doctrina de la resurrección? Más importantemente, ¿cuál sería su respuesta el día de hoy a la doctrina de la resurrección de Cristo? Hay realmente solamente tres respuestas posibles, y todas se ilustran en este pasaje. Quisiera que miráramos estas respuestas al día de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Quisiera que usted imaginara en su mente en cuál sería su respuesta. Para que en el momento en que vengamos al término del mensaje, quisiera que usted fijara en su mente cuál de estas respuestas coincide con la respuesta en su vida. Porque la respuesta a esta doctrina es vital. Los atenienses rechazaron la presentación entera del Evangelio porque no creían en esta doctrina. Y eso es verdad incluso hoy. Usted no puede creer el Evangelio si no cree en la resurrección de Cristo. Como Pablo enseña claramente en 1 Corintios 15, esa doctrina es la fundación sobre la cual se soporta nuestra creencia. No puede acentuar bastante la importancia vital de una respuesta correcta a esta doctrina, porque también se da su respuesta al Evangelio entero. Entonces, la primera respuesta a la doctrina de la resurrección es rechazamiento. El versículo dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ellos se mofaron a la idea, se rieron de él. En pocas palabras, no le creyeron. Pensaron que era absolutamente imposible y que no serían convencidos de ninguna otra manera. Usted recuerda que esto fue completamente contra su creencia en la dualidad. Si el cuerpo físico es verdad, ¿por qué cualquier persona quería traerlo de nuevo a la vida después de que finalmente se haya separado de una alma buena? Es probable que sea especialmente a los epicúreos que tenían esta actitud hacer lo que tuvo que decir Pablo. Usted puede ver en el versículo 18 que los filósofos en Atenas se compusieron de dos grupos principales, los epicúreos y los estoicos, que eran las dos grandes corrientes filosóficas de la época, y muchos eruditos creen que representaban a la mayoría de la gente en cada respuesta. Los epicúreos probablemente dieron la primera respuesta, y los estoicos probablemente dieron la segunda respuesta. Entonces, ¿quiénes eran los epicúreos exactamente? Siguieron después de las enseñanzas de Epicuras, quien fue el filósofo más antiguo que vivió en Grecia más o menos 300 años antes de Cristo. Y ellos no creyeron que Dios creó el mundo, o que cada alma humana es inmortal, porque no creyeron en vida después de la muerte. Su creencia primaria era que el placer era lo principal en la vida. Esta creencia llevada a ellos viviendo como quieren que sea, cediendo a cualquier pasión deseada. Habrían rechazado definitivamente la idea de la resurrección de los muertos, puesto que creyeron que no hay vida después de la muerte. ¿Y por qué esta doctrina fue rechazada por este grupo de personas específicamente? A las mentes de los hombres que no son creyentes, la idea de un hombre muerto que es levantado de nueva vida es absurdo e incompleto. Es imposible. No puede ser comprendido por la mente que es finita y no creyente. La descripción de 1 Corintios 2:14 es aplicable. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta es una respuesta natural. Es una respuesta incorrecta, una respuesta pecadora, pero es la respuesta natural del corazón obscurecido y muerto del hombre que no es un creyente. Esta es la respuesta de un corazón donde el Espíritu Santo todavía no ha hecho ningún trabajo. Esta es la respuesta de una persona que no cree algo que sus ojos no pueden ver. Los cristianos caminan por la fe y no por vista, sino a los que responden de esta manera de caminar todo el día solamente por su vista y no por la fe en absoluto. ¿A qué lleva este rechazo? Juan 3:18 dice, El que en él cree, que es Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el rechazo de Cristo, de su trabajo y de su resurrección, lleva a la condenación eterna y la ira de Dios sobre usted. Esto es lo que le sucedió a este grupo de personas que rechazaron la doctrina de la resurrección de Cristo y a la oferta del Evangelio. Si ellos allí en Atenas no vieron a Cristo en un tiempo luego, lo rechazaron. Y al hacer eso, rechazaron la vida eterna. ¿Esto describe su respuesta? ¿Le habrían incluido en este grupo de personas si usted hubiera estado allí escuchando a Pablo ese día en Atenas? Usted no cree en algo si usted no puede verlo, ni puede comprenderlo si no tiene sentido en su mente. La idea de la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo son solamente mitos para usted, un cuento de hadas. Usted rechaza la doctrina de la resurrección de Cristo y con eso rechaza el mensaje entero del Evangelio y la salvación que se encuentra solamente en Jesucristo. Si esto lo describe, piensen en su posición. Usted, junto con todos quienes creen de esta manera, están confiando en su propia razón y su propia mente humana y finita sobre la verdad reveladora de la palabra de Dios. No puede hablar por usted, sino por mí, que esto es estar en una terrible posición. Es una cosa peligrosa el querer exaltar su mente y su razón, intelecto humano y lógica sobre las verdades dadas a nosotros por un Dios omnisciente. Eso no quiere decir que no entiendo por qué usted respondería de esta manera y rechaza la doctrina de la resurrección de Cristo. Yo entiendo, porque para creer en la resurrección, usted tendría que creer en la vida después de la muerte, así como en un Dios que tiene el poder de resucitar de los muertos. Y un Dios que tiene poder sobre la muerte es Él creó la vida. Así pues, el admitir la creencia en la resurrección significa la aceptación y la creencia en que Dios es el creador y que tiene control y derecho sobre sus almas, y a la aceptación a su juicio después a la muerte. Los hombres y las mujeres que no son creyentes no quieren hacer esto. El creer en estos tipos de doctrinas pues se verían como anti-intelectuales en nuestro mundo hoy. Usted apenas necesita mirar las noticias en las que cada año hay artículos escritos y expertos en ser entrevistados de cómo los milagros de la Biblia se pueden explicar naturalmente sin dar crédito a Dios. Y tengo el gusto de leer estos artículos porque a veces las explicaciones dadas por esos supuestos expertos podrían ser casi ridículas si sus rechazos a Dios no fueran tan tristes. Toma más fe y más suspensión de la creencia para creer algunas de las explicaciones naturales que ellos dan que creer los milagros de la Biblia. Quienes no son creyentes harán cualquier esfuerzo para rechazar a Dios en sus vidas. Entonces, para el incrédulo, que quiere control total sobre su propia vida, que quiere vivir como los epicúreos, abandonará totalmente al placer de este mundo, la doctrina de la resurrección es algo que rechazará. Piense, ¿es esta su respuesta? ¿O es su respuesta, en segundo lugar, aplazamiento? Este segundo grupo de personas en el versículo no reaccionó de una manera exterior hostil tal como los otros. ¿Qué dijeron? Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay dos elementos principales para mirar en esta respuesta. Lo primero es describir a los estoicos, quienes eran probablemente la mayoría de la gente en este grupo. Los estoicos siguieron una cierta filosofía también, como los epicúreos, pero era una filosofía muy diversa. Los estoicos siguieron después de las enseñanzas de Zeno, un filósofo griego también, quien vivió en la misma época de Epicuros. Creyeron en un Dios creador y en vida después de la muerte, pero creyeron en el destino y también creyeron que la felicidad viene solamente de nuestras propias virtudes y que el placer y el dolor son virtualmente la misma cosa. ¿Por qué se creyeron en un tipo de vida después de la muerte? No habrían rechazado la doctrina de la resurrección de Cristo inmediatamente, como lo hicieron algunos de los otros. Todavía había sido antitética a su creencia en la dualidad, pero filosóficamente hablando, era una posibilidad que podrían pensar y disputar. La segunda cosa que necesitamos ver de este grupo de personas es si su respuesta era genuina o no. Hay dos posibilidades de esta respuesta. Que este grupo de personas estaba verdaderamente interesado en lo que Pablo había dicho, e interesados en el Evangelio y sinceramente queriendo más oportunidades en el futuro de aprender sobre esta doctrina extraña. La otra posibilidad es que eran simplemente corteses, o esperando tranquilizar a Pablo, haciéndolo pensar que habría una posibilidad de discutir en el futuro. Eso sería como la reacción de Félix, más tarde en Hechos, cuando Pablo compartió el Evangelio con él. Hechos 24:25 dice, pero al citar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. De la gramática de nuestro texto en Hechos 17, parece que hay un contraste aquí. Es decir, por un lado, unos se burlaban, pero por otra parte, otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Entonces, mientras que el primer grupo rechazó el mensaje de Pablo, el segundo grupo tenía por lo menos cierto interés, aunque no era bastante importante para ellos continuar oyéndolo inmediatamente. A pesar de cuál de estas opciones es correcta, su respuesta seguía siendo la misma. Él dejarlo para más tarde. Tal vez estaban bajo convicción y no quisieran hacer frente a la verdad. Si estaban bajo convicción, esa es otra diferencia de la respuesta del primer grupo. En el primer grupo, los que rechazaron la doctrina de la resurrección, no hay ninguna convicción del corazón, ningún deseo para las cosas del Señor. Este grupo demuestra la etapa en la cual el Espíritu Santo se mueve al principio en el corazón de un incrédulo, revelando su verdad y su palabra al corazón. Por otra parte, tal vez estuvieron interesados, pero pensaban que tienen todo el tiempo del mundo para pensar en la pregunta y para discutirlo con Pablo. Desgraciadamente para ellos, la pasaje siguiente dice que Pablo los dejó. Y no hubo una segunda oportunidad para que lo oyeran de nuevo o le hicieran preguntas. No hubo posibilidad de aprender sobre esta doctrina o sobre el Evangelio de Pablo. Él se fue. Y la Biblia nunca dice que él volvió o les escribió o que una iglesia fue comenzada allí. Los atenienses aprendieron una lección a la cual Pablo escribiría más adelante en su segunda carta a los Corintios. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Nunca es una buena idea dejar para después lo aprendido sobre Cristo y sobre el Evangelio. Nunca es una buena idea aplazar los pensamientos sobre las cosas espirituales y a dónde irá usted cuando muera. Este segundo grupo describe su respuesta a la doctrina de la resurrección de Cristo y al Evangelio. Usted cree que hay vida después de la muerte, pero usted no sabe dónde estará. ¿Usted cree en Dios, uno quien creó todas las cosas y tiene control sobre todas las cosas? Pero usted no sabe nada sobre Él. Usted no le conoce. ¿Usted piensa que esta doctrina de la resurrección tal vez puede ser verdad? Es posible, pero usted no sabe. El Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en su corazón, de modo que usted no rechace esta doctrina como el primer grupo, sino que por el contrario, siente como que podría ser verdad. Pero usted dice, yo no estoy listo para pensar seriamente en las cosas de Dios. Tal vez porque usted es joven y tiene toda la vida para pensar. Usted quiere gozar de su vida, divertirse y hacer lo que usted quiere en su juventud. Y así que su respuesta a la doctrina de la resurrección y el Evangelio de Cristo es aplazarlo o dejarlo para después. O ustedes dirán, tal vez cuando sea más viejo, después de que haya vivido mi vida como yo quiero, entonces quizás a lo mejor pensará en la creencia de esta doctrina y venga a Cristo para la salvación. O tal vez hay cosas en su vida que usted no quiere abandonar. Hay pecado en su vida a la cual usted quiere aferrarse. Así que por ahora su respuesta a esas verdades están siendo dejadas para después. Y seguir disfrutando de su pecado durante más tiempo. Tal vez usted está aplazando su creencia en la resurrección de Cristo y en su obra como Salvador. Porque usted no se siente digno. Y usted quiere esperar y vivir una vida más santa, de modo que Dios lo acepte. A todas estas razones de aplazar, digo otra vez, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Muchos han dicho, espérate hasta que sea más viejo, entonces mueren muy jóvenes. O que sea aún más duros y insensibles en edad avanzada, y nunca respondí correctamente, nunca vine a Cristo. Muchos se han sostenido sobre sus pecados en vez de dar vuelta a Cristo, pero en todos los casos, el pecado no lo satisface. Puede parecer agradable al principio, sino que es solamente una sombra comparado a la alegría que Cristo ofrece en la salvación. Y para los que piensen usted no es lo bastante bueno, el apóstol Pablo, de quien hemos estado hablando, dice de sí mismo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios recibe todo tipo de pecadores, desde el peor de los pecadores hasta el que menos ha confiado en él. Entonces la respuesta de dejar para después es muy peligrosa, apenas tanto sino más que la respuesta del rechazo. Pero estas dos respuestas no son las únicas respuestas encontradas en este pasaje. En la última parte de este pasaje, el versículo 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damanis y otros con ellos. Entonces, esta es la tercera respuesta a la doctrina de la resurrección, aceptación. Del grupo a quien Pablo habló, había alguien que creyó y que se convirtieron en cristianos. Ellos no fueron incluidos, aparentemente, por el rechazo del mensaje o el aplazamiento de una respuesta del resto de la multitud. Ellos creyeron en la doctrina de la resurrección, aunque fue contra todo creyeron, y dieron la vuelta a Cristo en la fe y en el arrepentimiento. Creyeron en la verdad que Cristo enseñó en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad de la doctrina de la resurrección. ¿Y qué significa creer en Él? Cuando esta gente en este pasaje aceptó la verdad de la resurrección de Cristo, ellos aceptaron que Él era también la vida que se necesita para el resto de la eternidad. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo los trajo a vida. Esta es la verdad de la resurrección que libra a los hombres y a las mujeres de la esclavitud del mundo, del pecado y del diablo. Cristo se levantó. Y debido a esto, nosotros, quienes estamos muertos espiritualmente, ahora podemos vivir. Esta aceptación de la verdad es solamente posible debido a la obra del Espíritu Santo. Sin su obra, los incrédulos rechazarán el Evangelio o pospondrán su respuesta a cada momento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es solamente la gracia, la misericordia y el amor de Dios que abre los ojos y los corazones de los incrédulos a la verdad, haciendo de esta respuesta la aceptación posible. Esta respuesta es la única respuesta correcta a la doctrina de la resurrección y la presentación del Evangelio. Cuando usted predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo se mueve en su corazón y le da a entender que es peligroso rechazarlo o aplazar su respuesta, usted necesita responder como Dionisio y Damaris y las otras en Atenas, que respondieron a la predicación de Pablo con la aceptación. Para el cliente, tal vez es desalentador cuando usted habla a otras personas acerca de la resurrección de Cristo y del Evangelio. Ellos responden de las primeras dos maneras y no lo aceptan. La mayoría de los oyentes de Pablo le dieron la vuelta también. Pero Dios todavía tenía su gente allí en la ciudad. Él todavía produjo el fruto para los trabajos de su gente. Eso nos debe servir y animar a todos nosotros cuando incluso parece como si todos estuvieran rechazando nuestras palabras o está dejando para más tarde su respuesta. Dios todavía tiene su gente y todos los que Él elige serán ciertamente salvados. Y para usted que ha estado respondiendo en una de las primeras dos maneras, esta respuesta de la aceptación es la respuesta que usted necesita hacer. Tal vez usted ha rechazado el Evangelio toda su vida, incluyendo la doctrina de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hoy, con el poder del Espíritu Santo, su respuesta puede cambiar a la de aceptar en vez a la de rechazar. Tal vez usted ha aplazado su respuesta a Cristo, suspendiéndola hasta un tiempo más conveniente. Los atenienses no habrían podido saber por qué Pablo iba a irse tan pronto, rechazando y aplazando tan grande verdad. Usted también no sabe qué sucederá mañana. Podemos no tener mañana, que eso Pablo acentúa que ahora está el día de salvación. No mañana, no la semana próxima, no cuando usted es más viejo, no cuando es conveniente para usted. Hoy es el día de salvación. No lo aplace, no lo deje para después, no deje pasar más tiempo. Hoy, como celebramos la resurrección de Cristo y recordemos especialmente su poder sobre muerte y el sepulcro, hoy crea en esta gran doctrina. Crea en la resurrección de Cristo y crea en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y de vuelta a Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, mientras que venimos al término de este mensaje, ¿usted sabe cuál es su respuesta a la doctrina de la resurrección? ¿Usted la rechaza? ¿Usted ha pasado su respuesta? ¿O usted la ha aceptado? Piense por un minuto en sus mentes, ¿cuál es su respuesta? Y recuerde, no le hace ningún bien mentirse a sí mismo o intentar engañarse. No sé los corazones y las mentes de ustedes aquí en estos momentos, pero Dios sabe. Dios sabe quién en este lugar lo ha rechazado, quién está aplazando peligrosamente su respuesta en qué es su hijo. Usted nunca tomará una decisión más importante. ¿Cuál es su respuesta a la doctrina de la resurrección y al Evangelio? Acepte que esta doctrina es verdad y después obedezca al mandamiento de Cristo de arrepentirse de sus pecados y de creer en el Evangelio. Las buenas noticias son que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo a vivir siendo un hombre, vivió una vida perfecta y después murió en la cruz por los pecados de su pueblo, de modo que ahora podamos ser cubiertos en su justicia y no estar más bajo la ira de Dios y su juicio del castigo eterno. Y como el versículo 30 de este pasaje dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan debido a la obra de Cristo, su vida y su muerte y su resurrección, usted debe arrepentirse de sus pecados, dejarlos atrás y venir a Cristo. Entonces, hay solamente tres respuestas a la doctrina de la resurrección de Cristo. Y dos de ellas, rechazarla y aplazarla, son respuestas muy peligrosas a la luz de eternidad. Solamente hay una respuesta correcta, y es aceptarla. Esa es la respuesta que Dios requiere, y la única que le dará vida eterna y alegría eterna. No espere más. Venga a Él hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo y por la salvación que es posible ahora por nosotros a través de tu misericordia y gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén.